Bastidor acústico. Acústico.
Murales de Bonampak. Edificio de las pinturas. Finales del siglo VIII después de Cristo.
En un pequeño pero espectacular sitio, a solo 26 kilómetros de Yaxchilán, está el lugar de las pinturas mayas más espléndidas, mundialmente conocidas como los murales de Bonampak. Distribuidas en 3 aposentos, encontramos representaciones de seres humanos en grandiosos escenarios.
Merle Green Robertson, escultura y murales de la región de Usumacinta.
El periodo al que pertenecen los murales de Bonampak es el clásico tardío. Recordemos que Bonampak es un sitio que está en la región occidental de las tierras bajas de la región o del valle de Usumacinta. A esa región se le llaman los mayas de Usumacinta. Hay que decir que Bonampak como tal es un término que bautiza Sylvanus Morley, un gran investigador, en donde él refiere, más bien él bautiza, porque recordemos que muchos de los sitios arqueológicos en Mesoamérica no se llaman como hoy los conocemos. Evidentemente se pierde la memoria histórica y se pierde la memoria lingüística y pues evidentemente se abandonan, como fue el caso de Bonampak. Y Bonampak justamente quiere decir, o lo bautiza Sylvanus Morley, como muros pintados. Eso quiere decir Bonampak.
Inti Teran, arqueólogo.
Con mayor amplitud que en cualquier otra ciudad mesoamericana, los murales contienen no solamente a unos cuantos individuos, sino a 126 personas de diferentes estamentos sociales: gobernantes, funcionarios de alta jerarquía, niños, mujeres, nodrizas, bailarines, músicos, mercaderes, escribas, sirvientes, hechiceros, esclavos y sacerdotes representando a dioses. También hay gente que desempeña labores por nosotros desconocidas.
Merle Green Robertson, escultura y murales de la región de Usumacinta.
Fue unos meses después de eso que llegó justamente Gilles Healy, también en 1946, y él estuvo comisionado por la National Fruit Company para hacer un documental acerca de los lacandones. Él llega a la canja y, estando ahí justamente con los lacandones en el río La Canja filmándolos, ve y observa que los lacandones se van a escondidas a una pirámide, bueno, a un sitio, más bien dicho, ¿no? Y a través, digamos, de una negociación de darles escopetas y darles municiones y algunos insumos, logra convencerlos de que los lleve a las dichas ruinas, bueno, que en ese momento él no sabía, o sea, un sitio, ¿no? Entonces, al introducirse en estos lugares donde ofrendaban, en una cámara, a través de la luz de la vela, pues se percata de una serie de pinturas y murales que lo dejan perplejo porque estaban totalmente desconocidas.
Inti Teran, arqueólogo.
El cuarto central muestra la captura de prisioneros. Los agresores llevan traje de batalla completo, con tocados, a menudo en forma de cabezas de animales, y tienen lanzas y escudos. Pero si bien blanden sus lanzas en actitud amenazadora, aparentemente no es con objeto de matar, sino de agarrar por los cabellos o dominar de alguna manera a las víctimas, que están desarmadas y escasamente vestidas. En la pared de la izquierda se ven trompetas sonando y grandes abanicos en movimiento. Y en la pared del fondo vemos arriba a los dirigentes de ese combate, dos vistiendo pieles de jaguar y otros con grandes tocados de plumas. Sobre la puerta del centro hay una escena designada generalmente como la presentación de los prisioneros. Tiene lugar en una plataforma con 6 escalones, sobre la cual hay 4 figuras vestidas con pieles de jaguar. A la izquierda, el jefe de un grupo de 6 hombres está presentando a la figura central un prisionero sentado. A la izquierda de la figura central hay 2 más con traje de jaguar, y detrás de ellas hay 2 mujeres. Detrás de las mujeres está de pie un servidor gordo que viste un taparrabos blanco y gorro. En los escalones, que se ven inmediatamente abajo, están sentados otros 6 cautivos. Y uno más está echado, como herido, con una cabeza cortada colocada sobre hojas a sus pies. De las manos de los 4 prisioneros de la izquierda caen gotas rojas. Y hay un guerrero que sostiene en alto la mano de uno de ellos. Se ha sugerido que ese guerrero está arrancándole las uñas de las manos a los prisioneros. Pero quizás solo los está marcando con pintura o tatuaje para identificar a sus captores. En el suelo, al pie de los escalones, hay otras 16 figuras agrupadas.
Tatiana Proskuriakov, Historia Maya.
A mí de las cosas que más me llaman la atención, y creo que a mucha gente, es justamente en la tercera cámara, es en las escalinatas, estas escalinatas que aparecen en perspectiva, observar a los prisioneros, como después del sacrificio muchos yacen o algunos yacen a lo largo de la escalinata, y ver justamente esto que sí me parece una de las cosas más maravillosas de las pinturas de Bonampak, que es justamente aparte de la perspectiva como tal, o sea, del fenómeno, más bien digamos del recurso de perspectiva dentro de la pintura. Estamos hablando de 800 años después de Cristo, lo cual es totalmente sorprendente, el realismo con el que retrata esto.
Inti Teherán, arqueólogo.
La habitación del extremo izquierdo del edificio contiene una larga inscripción, pero está muy dañada. La escena principal de esta habitación es un interior, como lo indica el fondo rojizo. A la izquierda vemos un grupo de dignatarios que llevan capas blancas decoradas con conchas. Todos tienen la cabeza vuelta hacia una pareja que está en medio de ellos. Un hombre y una mujer que parecen estar explicándoles el significado de la ocasión. En una plataforma más elevada hay un grupo de familia y desde el borde de esa plataforma, un hombre está presentando a un niño pequeño a los dignatarios reunidos, que sin embargo no lo están mirando a él, sino hablando entre ellos. El hombre que sostiene a la criatura está mirando hacia atrás al grupo de familia, que incluye 5 personajes. Un hombre en el centro, a su izquierda 2 mujeres. Probablemente las mismas 2 que aparecían en la escena de la presentación de los cautivos. La más joven de las mujeres está de pie en el suelo, con un atado a su lado. El hombre y la mayor de las mujeres están sentados en un trono, con otro individuo sentado a la derecha del hombre y alguien que parece ser un servidor sobre el suelo frente a él. La joven mujer de la derecha, que por la inscripción de la estela parece ser de Yachilán, podría ser la madre del futuro rey. El resto de este cuarto está dedicado aparentemente a un desfile o a una danza ejecutada para entretenimiento de los invitados. En el registro superior, arriba de la entrada, vemos los preparativos para la ceremonia. 3 hombres con faldas de piel de jaguar parecen estar vistiéndose para la actuación al aire libre que se muestra abajo. En un nivel más bajo, se ven servidores preparando pieles de jaguar, tiñendo telas, etc. Uno de los servidores aparentemente alcanza el nivel superior para ajustar una borla a uno de los ejecutantes. En la escena al aire libre de abajo, vemos a 5 ejecutantes vestidos como animales acuáticos rodeando al protagonista, que es un hombre joven. Hay una orquesta completa que incluye trompetas, caparazones de tortuga percutidos con horquetas, un tambor y sonajas. En el centro hay 3 danzantes con enormes ornamentos de plumas en las espaldas, como los que se estaban probando en la escena del vestuario. A la derecha hay 13 ejecutantes más, 2 de ellos con grandes abanicos de plumas o parasoles, como los que aparecen también en la escena de la batalla.
La escena de la tercera habitación es realmente extravagante. Tiene lugar en una plataforma abierta a la que se llega por una escalera. En el registro superior a la izquierda, se ve a la familia real efectuando un sacrificio de sangre. La mujer más joven está detrás del trono, y adelante hay aparentemente un servidor sentado en el suelo que sostiene al niño. A la derecha está arrodillado el hombre gordo que presentaba la criatura al público en la escena interior de la habitación al otro extremo del edificio. Arriba de la entrada del frente hay un grupo de 10 dignatarios parados en fila y conversando. Y debajo de ellos hay 9 personas sentadas, aparentemente de rango inferior. El registro superior de la pared exterior está destruido en su mayor parte, pero parece haber tenido una muchedumbre llevando en hombros algo así como una litera sobre la cual se alza un individuo con una nariz enorme y objetos imposibles de identificar en las manos. Es posible que esté dirigiendo las ceremonias, pero más bien creo que es algún tipo de imagen de madera vestida destinada a divertir al público. Hay en total 10 danzantes que llevan enormes tocados de plumas con largos penachos sinuosos rojos y verdes. En el nivel de las caderas tienen grandes proyecciones triangulares con diversos elementos pintados y orlas de plumas recortadas. 3 de esos danzantes están en el centro, en los 2 escalones de más arriba, y llevan abanicos y destrales pequeños. Sobre uno de los abanicos hay una mano roja pintada. Los otros danzantes están parados más abajo, en el suelo. El foco de todo el diseño parece ser una figura desnuda, que aparentemente está caída o cayendo sobre uno de los escalones, mientras 2 asistentes están amarrándole las muñecas y los tobillos. Arriba de ellos hay un individuo pequeño de pie, posiblemente el verdugo. Esto ha sido interpretado como una escena de sacrificio humano. Pero si el hombre ha sido ejecutado y arrojado por los escalones, no se entiende por qué le amarran las manos y los pies.
Tatiana Proskuriakov, Historia Maya.
A mí me resulta importante denotar la importancia de la pintura Bonampak, ¿no? Que en primer lugar es el realismo narrativo histórico, que es un hecho inédito en, me atrevo a decir, casi en todo Mesoamérica. Este realismo con el que ellos plasman una parte de la vida cotidiana es sumamente importante, sobre todo tomando en cuenta que en Mesoamérica, a partir de, digamos, de esta devastación cultural que hicieron los españoles, pues muchos de los grandes vestigios arqueológicos se perdieron o se destruyeron, ¿no? Combinado con la agresividad de la destrucción natural que tiene justamente la selva y la humedad en el registro y en los artefactos arqueológicos. Entonces, el hecho de que se pudiera, digamos, dotar de información con este realismo a la arqueología y al proceso histórico me parece maravilloso. Y por último, me encantaría tomar una cita de Morley, en donde creo que es sumamente actual, y él dice que exhiben un grado de naturalismo que la Europa occidental no alcanzó sino hasta varios siglos después. Creo que es totalmente claro y nítido, y lo cual habla de una grandeza de estas personas. O sea, yo creo que esta analogía o esta referencia del avance pictórico que llegaron a tener los occidentales, pues incluso lo podemos determinar varios siglos después.
Inti Teherán, arqueólogo.
Murales de Bonampak, siglo VIII de nuestra era. Para ver imágenes de los murales, consulta www.radiounam.unam.mx.
Bastidor acústico. Acústico.